Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Cómo va, presidente? ¿Cómo va la cosa? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues Sánchez ha dicho que la cosa va bien, estaba en Bruselas, que la cosa va bien y que, bueno, no está del todo hecha, pero que tendremos noticias pronto. Es lo que se deduce de sus palabras.
Lo relevante es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando, vamos sin pausa hacia cumplir con el mandato de la ciudadanía española. En relación con el resto de fuerzas parlamentarias, lo que hemos dicho desde el principio: uno, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en segundo lugar, el método es el diálogo y el marco es la Constitución.
Bueno, pues método, diálogo, marco, Constitución, hace tiempo que los silencios y las declaraciones del presidente del gobierno en funciones valen lo que valen, es decir, muy, muy poquito. Se han hecho dos interpretaciones en las últimas horas sobre esa puesta en escena protagonizada ayer por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Querido Pedro.
Querida Yolanda.
Querido Pedro, querida Yolanda, y el tocho de las medidas que quieren sacar adelante. ¿Esto lo hizo Sánchez porque ya tiene maduro el acuerdo con Junts y va a ir presentando los diferentes acuerdos? ¿O lo hizo porque ese acuerdo con Junts no está maduro y le quiere meter presión? Pues sí, yo al menos no tengo información y no me puedo quedar con ninguna de las dos versiones. El hecho es que los aparatos de propaganda de Moncloa siguen buscando argumentos para que sea más fácil tragar la píldora de la amnistía. Uno de esos argumentos, por ejemplo, fue el de la amnistía del 36, la amnistía de Azaña, defendido, por ejemplo, por José Luis Rodríguez Zapatero, que ya sabemos que es un activista de este gobierno. En los últimos días ha quedado claro que ese argumento es muy flojo. Es muy flojo porque, aquella amnistía se aprobó por unanimidad, derecha e izquierda, y porque estaba en el programa electoral del Frente Popular. Ahora parece que se está buscando otro argumento, porque esto es el juego del escondite. No se sabe si te están intoxicando, si la información es buena, si están filtrando porque están preparando el terreno, porque están lanzando globos sonda. Bueno, pues lo último es recurrir a una figura jurídica que se llama la minoría nacional. Esto es una figura jurídica del derecho internacional. Bueno, porque en realidad es muy imprecisa. Hay un debate entre los juristas sobre qué significa la tutela de una minoría nacional. En cualquier caso, tendría gracia que para resolver la cuestión de la amnistía se argumentara que los catalanes son poco más o menos que una reserva india que hay que tutelar y proteger. Porque en realidad lo de la minoría nacional es una figura, ya digo, para poblaciones pequeñas que se han visto maltratadas jurídicamente, políticamente. Vamos a ver, si aquí estamos en todo lo contrario. Aquí estamos en una mayoría de 7.700.000 votantes que votaron por una serie de partidos políticos y 392.000 votantes que votaron por Junts. O sea, 392.000 votantes se están condicionando lo que han votado 7.760.000 votantes. O sea, no se puede hablar de minoría nacional oprimida. Al contrario, habría que hablar de minoría nacional superempoderada. Esa palabra que se utiliza tanto ahora, empoderada. Argumentos, ya veremos cuál es el argumento que utilizan. Lo que sí conocemos es el resultado. O sea, tendremos, después de la amnistía, un poder judicial cuestionado, porque se dirá con una amnistía lo que se dice es que ha sentenciado mal. Tendremos un poder legislativo cuestionado, porque una amnistía supone decir que se ha legislado mal. Tendremos unas fuerzas policiales cuestionadas, porque, claro, no debieron de hacer lo que hicieron. Y tendremos un tribunal constitucional también cuestionado, porque en realidad Sánchez trabaja con Junts y con el Tribunal Constitucional para que le pasen la ley de amnistía. Con lo cual habrá que retomar aquello tan antiguo de distinguir entre la legalidad positiva y la legitimidad. Habrá una ley de amnistía legal, validada por el Constitucional, sin legitimidad alguna. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Sí, la inteligencia artificial está un paso más cerca de pensar como los humanos. Investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Pompeu Fabra de Barcelona han desarrollado una técnica para mejorar la capacidad de esta tecnología de relacionar conceptos. Silvia Martínez.
Nuestra mente funciona por lo que en ciencia se conocen como generalizaciones compositivas. Esto es, aprendemos un concepto nuevo y después somos capaces de utilizarlo para comprender otros usos relacionados con dicho concepto. Por ejemplo, aprendo a saltar y ya sé que puedo dar varios saltos seguidos o saltar con una sola pierna. Otro ejemplo, aprendo a esquivar una piedra y mi cerebro entiende que puedo esquivarla dando un rodeo o por la izquierda. Durante los últimos 35 años se creía que las redes neuronales artificiales serían incapaces de hacer esto. Hasta ahora, estos investigadores americanos y españoles han generado una técnica con la que mejorar algunas de las herramientas de la inteligencia artificial para hacer esas generalizaciones y asociaciones de conceptos. Y la sorpresa es que no solo lo iguala nuestras capacidades, sino que en algunos casos esta tecnología puede pensar mejor que nosotros. Y todo gracias al entrenamiento de esas redes neuronales artificiales, así como de otras tecnologías relacionadas con cosas tan humanas como el pensamiento, el procesamiento del lenguaje natural o el habla.
Y la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se está celebrando estos días en el Vaticano, afronta sus últimas jornadas. Y los participantes de esta convocatoria acaban de publicar una carta para todo el pueblo de Dios. En ella reflejan qué es lo que han vivido en estas jornadas. Piden a la Iglesia que escuche a los excluidos y animan a continuar participando hasta que se concluya en octubre de 2024. Siguiendo el encuentro está Eva Fernández.
Agradecimiento y esperanza, dos de las palabras que se repiten en este texto votado hoy por segunda vez y por amplia mayoría. Un anticipo del documento resumen que conoceremos el sábado, en el que aparecerán las conclusiones de esta fase del sínodo, que no finaliza aquí, como subraya la carta, en la que se insiste en el apremiante llamamiento a la conversión pastoral y misionera, porque la vocación de la Iglesia es anunciar el Evangelio, no concentrándose en sí misma, sino poniéndose al servicio del amor infinito con el que Dios ama al mundo. Para conseguirlo, la Iglesia necesita escuchar a todos, comenzando por los más pobres o por quienes se sienten excluidos. La carta concluye recordando que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio.
Y Hamás tiene a más de 200 personas como rehenes desde el pasado 7 de octubre. Son muchas las familias que siguen esperando noticias sobre su estado de salud. Una de ellas es la de Itzik, un argentino que vive a un kilómetro de la franja de Gaza y que ahora mismo tiene a dos de sus hijos secuestrados por la organización terrorista.
Yo, por supuesto, como cualquier padre que tiene los hijos adentro, ya sean desaparecidos o rehenes, o incluso que esta gente se llevó cuerpos, así que yo espero que vuelvan todos sanos y salvos, e incluso los cuerpos que se llevaron también nos los devuelvan para que los podamos enterrar.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, te hablaremos sobre el estado de estas personas, de lo que están viviendo, y con la ayuda de expertos veremos cuáles son las secuelas psicológicas de un secuestro, tanto para el rehén como para su familia. Y hoy juegan Barça y Atlético en la Champions, Luis Munilla.
Sí, y ojo que arrancamos tiempo de juego dentro de muy poquito, a las 6:30, porque a las 7:45 comienza el partido entre el FC Barcelona y el Shakhtar Donetsk. Y de hecho, ya tenemos 11 del Barça en Montjuïc, Elena Condis.
¿Qué tal? Descansan Valde y Christensen, son los dos únicos que reserva Xavi, que llega con 7 bajas, Gavi por sanción y los 6 lesionados. El Barça forma con Ter Stegen en portería, en defensa están Cancelo, Araujo, Íñigo Martínez y Marcos Alonso. El centro del campo es para Oriol Romeu, Gundogan y Fermín, y arriba vuelve Lamine Yamal al 11 con Ferran Torres y João Félix.
Y queda para las 9 el partido entre Atlético de Madrid, que juega en Glasgow ante el Celtic, con la polémica del recuerdo del año 74 y ¿con qué noticias desde Escocia, Antonio Ruiz?
Casi 1,000 seguidores acompañarán esta noche al Atlético en Celtic Park, delante del tercer asalto de Champions. Simeone recupera a Savic, que no estuvo en Vigo. También Nahuel Molina será titular en el carril derecho. Y si no cambia de idea, Javi Galán hará de lino en el carril izquierdo. Morata y Griezmann serán la punta del ataque.
Lo dicho, tiempo de juego a las 6:30, y mirando al clásico del sábado, han contado Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz que Bellingham será mañana examinado por los médicos del Real Madrid, pero que hoy ya estaba mucho mejor y en el club están convencidos de que no tendrá problema para jugar el sábado.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo gris y 16 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana se esperan cielos nubosos con posibles lluvias ya por la tarde. En cuanto al tráfico, hay un accidente en sentido entrada por la A1 en Alcobendas y otro siniestro en la M40 en Vallecas hacia Lados. Dificultades de salida además, A3 en Rivas, A4 Butarque y A6 El Plantío. De entrada por la M607 en El Goloso y el M40 Hortaleza y Coslada sentido A3 y Pozuelo y Campamento hacia la A5. El Ayuntamiento de Leganés va a elaborar su primer protocolo municipal contra la violencia de género. El protocolo nace con el objetivo de implementar una estrategia integral tanto en el ámbito de la prevención como de la intervención, y los bomberos han elaborado una serie de consejos para prevenir incendios durante las fiestas de Halloween con decoraciones que puedan resultar inflamables. Sigues con la tarde de COPE.
A lo largo de la vida, pues tenemos que dar muchas veces varios saltos al vacío, a veces con paracaídas y otras, pues no. Nuestra siguiente invitada sabe mucho de eso porque a sus 90 años se ha tirado de las dos maneras. Con paracaídas, literalmente, lo ha hecho 936 veces. La última vez, hace 2 años.
Era el sueño de mi vida. Saltar en paracaídas. Estuve en el desierto de Arizona, sobre las ruinas de Éfeso, una maravilla, en Kusadasi, y sobre los bosques de Finlandia. Y esto ya no me lo quita nadie.
Madre mía, se llama Montse Mecho. Bueno, además de esos casi 1,000 saltos en paracaídas, ha buceado a 50 metros de profundidad, hace windsurf e incluso ha bajado el Aneto esquiando. Es que es impresionante. Pues bien, ella es la protagonista de una de esas grandes historias que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Bueno, no me digas que no es un historión. Bueno, o sea, tenemos a una mujer que nos va a dar hoy una lección de vida como pocas podemos escuchar a lo largo de nuestra vida. ¿Has dicho 90 años?
Sí.
¿Has dicho tirarse en paracaídas la última vez hace dos?
Sí.
¿Con 88?
Sí.
Pues así es. Y encima ella nos contaba por los bosques de Finlandia. O sea, una barbaridad. Bueno, pues vamos a compartir esta historia y a conocer más a Montse. Porque además de todo lo que has contado, pues ella sigue trabajando porque es la presidenta de una conocida marca de tuppers.
Fíjate.
Y esta misma semana está participando en un congreso sobre la artrosis. Vamos, que es difícil contactar con ella y encontrar un hueco en la agenda, pero aquí está, en la tarde de COPE.
Una mujer muy ocupada, pero la podemos saludar, es una suerte. Montse, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, eres una mujer súper valiente, porque ¿cómo es posible lanzarte en paracaídas hasta hace dos años? Casi 1000 saltos en paracaídas. Es que no me lo puedo ni imaginar, pero tú eres una mujer sin miedo.
No miedo. Mira, era el sueño de mi vida. Cuando tienes un sueño, dice que procures, que puede ser que se te realice. Y a mí se me realizó. Yo nadaba, o sea, hice saltos de trampolín y palanca en el año 51.
¿Y qué pasó después?
Que hicimos los campeonatos de España de natación y entonces necesitaban una saltadora para que representara. Y en el Club de Natación Barcelona, que es mi segunda casa, pues allí ya dijeron, a ver la Montse que siempre se está tirando por arriba de los trampolines. Y mira, me entrené y en el año 51 fuimos a hacer estos campeonatos en Madrid. Y resulta pues que gané.
Anda.
Ya salí en la revista Marca, en la portada, y me han encontrado en el nodo, me han encontrado los campeonatos y he visto unos saltos que he hecho allí. Lo tengo fotografiado, pero bueno, está en las redes.
Ya te digo, vaya historia.
¿Qué es eso del salto en palanca? Montse, me lo tienes que explicar, yo no tengo ni idea.
Sí, palanca y trampolín. La palanca es de 10 metros
bien,
y 5
vale.
metros, ajá. Es estática, y el trampolín es elástico.
Bien.
Es de 3 metros de altura y entonces haces las piruetas allí, los saltos obligatorios que tienes que hacer. Hay unos saltos libres en los que me recreo y como en paracaídas. En paracaídas.
Y eso, nos tienes que contar lo de los paracaídas.
Sí.
Ahora vamos a paracaídas, pero Montse, ¿no te sigues tirando en trampolín en la piscina, no? ¿O
no,
sí?
No tenemos trampolines. Vaya. Ahora en el Club Natación Barcelona, pero hago campeonatos de Cataluña y he estado hasta poco haciendo los de España de Masters de natación, y los últimos que he hecho ha sido ahora en el mes de junio, aquí en Barcelona, en la piscina de Mediterráneo.
Pero escucha, casi con 90, porque claro. En junio has cumplido 90 hace nada, eres, vamos a decirlo así.
Ella le va poniendo el tope por el final, el límite, claro.
Tú eres la mayor de todos, ¿sí o no? Sí.
Sí, claro. Ahora en estos del Mediterráneo, sí. Yo, la federación de natación ya cuentan desde el primer de año, te cuentan los años que haces, o sea que yo para ellos ya tengo 90.
¿Y cuándo empezaste a saltar en paracaídas y por qué? ¿Cuántos años tenías?
Mira, tenía 49 años cuando me fui a Ampuria Brava porque mi hijo Eduardo tenía una escuela de windsurf. Y me dijo, cuando acabes de dar las clases de natación, porque yo he sido monitora, he enseñado a cientos de niños y niñas y hasta mayores de natación, entonces me dijo, cuando acabes en agosto, te vienes que podrás navegar en el windsurf. Y eso hice. Y me presento a primeros de agosto y me dice, mira, sí mamá, pero ahora ya te enseñaré toda la escuela, pero estoy haciendo un curso de paracaidismo aquí en Ampuria Brava y dentro de media hora tengo que estar allí. Digo, pues yo también vengo. Sí, sí. Y voy allí y le dice a Joaquín de Ensalat, que era el primero que puso la escuela en Ampuria Brava, le dijo, mira que mi madre quiere saltar. yo iba a cumplir 49 años.
Toma.
Y entonces, pero él sabía que yo era una deportista y tal, dice, bueno, darle el curso, porque entonces era como los soldados, tirarte con una cinta que te extraía el redondo y te tirabas tú solo, no había tándem todavía.
O sea,
todavía no había los
tándem. El primer salto ya era uno solo.
Ya era solo, sí. Y me dan la instrucción, dice, mira, te pones en la puerta, tú, cuando te digo preparados ya, tú te tiras hacia adelante y si puedes abres los brazos y miras hacia el avión, que así la cinta se abre muy bien, no se pasa por debajo del brazo ni nada. Y digo, vale, yo la primera. Y entonces cuando salté me dijeron, lo ha hecho muy bien. Oye,
Repetimos. Como... Claro, si lo hiciste bien a la primera, dice, pues vamos a hacer más.
Se ha tirado muy bien, dice, y se ha abierto los brazos, se ha mirado hacia el avión y le hemos visto riendo. Y esto es la fama que tengo, que soy tan feliz. Y el director o quien de sala dice, oh, voy a ver, dice, sí, sí, salta riendo. O sea que es mi fama.
Tremendo, ¿eh? Oye, conviene recordar que estamos hablando con una mujer de 90 años, que el último salto en paracaídas lo hizo hace 2, ¿eh? Y Montse es así, pero nos habías contado que estabas tirándote por el desierto de Arizona. El sitio más espectacular sobre el que te has tirado, ¿cuál dirías que ha sido, Montse?
Es precioso el desierto de Arizona. Ves aquellas montañas de lejos y después también sobre la Finlandia y pude saltar también sobre aquellos bosques y sobre aquellos lagos de Finlandia.
Oye, y dices siempre que un día sin sonreír es un día perdido. ¿Es verdad esto? ¿Lo dices? ¿Lo aplicas en
mira,
tu vida?
Es que hay que dar gracias a Dios cada día de lo que tenemos. Y tenemos que corresponder a esto que nos han dado. Y ya tenemos muchos problemas. Todo el mundo tiene problemas. Pero los podemos solventar con una sonrisa, con un baño en el mar. Yo cuando miro por la ventana y puedo ver el mar, ya digo, bueno... Y si puedo, me voy al club de natación y allí me doy un buen baño en la piscina, aquella salada, invierno y verano, en medio del invierno que está tan helada, pero se pone nueva.
Qué bueno. Bueno. Oye, Montse, quiero que saludemos también, porque nos apetece conocer a tu hijo Ignasi, que nos atiende desde Holanda. Hola, Ignasi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, te habrán... Bueno, saluda a tu madre, aunque imagino que...
Hola, muchas gracias, ¿cómo estás?
Mira,
oye. ¿Cómo que Montserrat? ¿La llamas por su nombre?
La llama como quiere.
¿Hombre?
Claro, fíjate, hola Montserrat, en lugar de hola mamá.
Hola, Montserrat. O... Es la Montserrat.
La Montserrat de toda vida. Claro. Qué bueno. Que te habrán dicho mil veces, Ignasi, estarás acostumbrado, que tienes una madre absolutamente extraordinaria, que es una crack. Pero cuéntanos algún defectillo, porque parece que es perfecta.
Bueno. Ya me dirás qué puedo añadir después de todo lo que habéis explicado, ¿no?
Por eso, ¿no? ¿Alguna cosa más? La tendrá, yo qué sé.
Bueno, sí, cuando éramos jóvenes llegábamos a casa y teníamos que cocinar porque estaba en el club haciendo windsurf o estaba a veces
hablando de tabaco. No, pero eso es bueno. Así os formó bien en todo. ¿Eh?
Oye, ¿y tú has heredado también...
Era el peor defecto.
¿Has heredado la pasión por el deporte tú, Ignasi?
Bueno, el deporte ha sido parte de nuestra formación. Claro, de pequeños íbamos a esquiar todos, toda la familia... Íbamos, además mi hermano y yo, pues jugábamos al fútbol, nadábamos, yo hacía hockey sobre patines. Mi padre también era campeón de Cataluña de lanzamiento de jabalina. Éramos una familia en la cual el deporte era un elemento fundamental. Mi hermano Eduardo fue del equipo nacional de esquí, fue campeón de España de saltos de trampolín en la nieve y campeón de España de descenso. En aquellos tiempos, a mediados de los 70. Es decir, que ha sido el deporte fundamental para nosotros y además siempre con esta filosofía de que el deporte no es algo en lo que vayas a competir para ganar a otros y conseguir una medalla, sino que el deporte es algo para disfrutar, para formarte humanamente, para mantenerte físicamente sano.
Oye, has comenzado hablando de sueños y de cumplir sueños. ¿Te queda alguno por cumplir, Montse?
Bueno, el último sueño, yo tengo dado el cuerpo a la ciencia porque yo no quiero que me hagan nada. O sea, hace años que fui a dar el cuerpo a la ciencia y entonces digo que así, cuando se enteren que he desaparecido, que cojan una copita de cava y que brinden por la Montse, que estará por allá arriba en sus volando con sus cosas y sus hijos y con su hijo y con todos los del cielo. Esto es lo que quiero que celebréis.
Pues lo vamos a celebrar, pero espero que sea dentro de muchos, muchos años, porque alguien como tú merece la pena compartir sus experiencias.
Claro.
En la medida en que podamos, aunque sea a través de esta entrevista, te hemos conocido y yo creo que como Javi, como yo, ha sido para nosotros un lujo y estoy convencida de que para muchos oyentes también. Gracias, gracias Ignasi también por
gracias,
atendernos. Un abrazo enorme a los
un
dos.
Un abrazo, qué gusto
igualmente,
conocer.
Gracias.
Sí, gracias, adiós.
Qué gusto conocer ejemplos
adiós.
Así.
Adiós,
adiós Montse.
Es el momento, ahora, las 6 y 24 minutos, para que escuches algo que te interesa. Son los consejos de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, porque igual tú tienes un amigo, bueno, pues que tiene todos los seguros en la misma compañía, o tú mismo, el hogar, el de coche, el de moto, y aún así este año van y te suben el precio de todos. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Bueno, pues nada, con la gente hablando de dónde te has quedado atrapado, enganchado, pillado. Están saliendo historias muy curiosas de gente que se ha quedado atrapada en los radios de una bicicleta, de la rueda, en el gimnasio, le ha pillado el pantalón, la máquina de andar y ahí se quedó. En fin, que puedes seguir dejándonos mensajes, 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A la sociedad, ¿qué le interesa? ¿Que estas personas cumplan su condena y vuelvan a reincidir cuando salgan a la calle o que salgan transformados y como hombres de paz? Así de contundente respondió el director de orquesta Íñigo Pirfano a un periodista de Lima que le preguntó por qué llevaba la música a la cárcel y premiaba a hombres que cumplían justa condena. Pirfano es un hombre convencido del poder transformador de la música y por eso una de sus grandes empresas en la vida ha sido llevar la música clásica, donde es difícil escucharla. Un campo de refugiados, un hospital, un orfanato o una prisión. Una idea que le surge después de conocer que la novena sinfonía de Beethoven es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2002. Solo el 3% de la población mundial puede permitirse ir a un concierto de música clásica interpretada por una orquesta como la que él dirige. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de humanidad, ¿realmente somos conscientes de que solo unos privilegiados disfrutan de este placer intangible? Bajo esa premisa comenzó uno de los proyectos profesionales y vitales más importantes, que la música sea patrimonio de cada corazón humano. Y en eso sigue metido ahora y además presentando su último libro, Una nueva melodía, música para vivir la vida con sentido. Íñigo, bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, te has propuesto en Una nueva melodía reivindicar lo inútil. Desde luego, si lo decimos así, ¿cómo que es? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo inútil en la vida?
Bueno, mucho mejor que yo hablaría de eso el tristemente desaparecido Nucho Ordine, ¿no?, que tiene ese libro que es un bestseller por de una cuestión de justicia por derecho propio, que es precisamente la utilidad de lo inútil. Y bueno, y en este mundo en el que nos movemos, ¿no?, en el que somos a veces tan pragmáticos y buscamos solo lo que nos da un rendimiento así a corto plazo y lo que es tangible, ¿no?, parece como que no hay espacio para lo inútil, que sin embargo es lo más necesario, lo que es imprescindible en nuestras vidas. El amor, la amistad, la cultura, el arte, todas esas cosas que no nos aportan cosas tangibles, no nos alimentan, pero sin embargo nos hacen seres humanos en el sentido más pleno y más profundo de la palabra.
¿Pero tú crees que porque vivimos en una sociedad que hemos llegado a considerar inútiles el amor, la amistad, la filosofía, el arte?
Yo diría que sí. Parece como que no hay tiempo para todo eso. Bueno, una de las cosas en las que más me detengo en este libro, por ejemplo, es a considerar el tema de las relaciones humanas, ¿no? Y cómo, por desgracia, vemos a nuestro alrededor cómo a veces falta la verdad en las vidas, en las miradas, en las disposiciones, en los afectos. Esa verdad que parece que ha hecho las maletas y se ha marchado por la puerta de atrás, ¿no? Y nos falta muchas veces consistencia, coherencia, autenticidad, transparencia y detenernos un poquito más a mirarnos a los ojos y a dejarnos escrutar también por la otra persona.
Eres licenciado en filosofía, escritor, conferenciante, director de orquesta, claro. ¿Alguna vez has dicho que lo que menos eres es filósofo? Sin embargo, este libro que tengo ahora mismo aquí encima de la mesa, que es un ensayo, hombre, pues yo creo que está lleno de filosofía, no sé cómo lo ves tú, reflexiones y preguntas sobre las cuestiones fundamentales de la vida a las que intentas dar respuesta. ¿Qué es este libro, si no?
Puede ser, sí. La filosofía para mí siempre fue una pasión, pero nunca constituyó, digamos, mi modo de vida. A lo mejor por eso no me considero un filósofo, puesto que no vivo de eso, ¿no? Yo trabajo como director de orquesta, sin embargo, claro, sí tengo, digamos, esa inclinación a reflexionar sobre mi propio quehacer y es, la verdad, yo considero un tesoro como en mi vida se dan la mano esas dos disciplinas, ¿no? La interpretación musical y la especulación filosófica, vamos a decir, y yo interpreto música pensando en lo que hago y reflexionando sobre lo que el mensaje profundo que yo tengo que transmitir con esas interpretaciones, y al revés también la praxis musical, ese acceso al poder transformador que tiene la música y a la capacidad que tiene el arte de penetrar en nuestros resortes más íntimos y cambiarlos, también me sirve en mi propia reflexión como filósofo. No sé, no me catalogo, sencillamente soy un ser humano que procura pues disfrutar enormemente de lo que hacen.
Bueno, no lo hemos dicho todavía, pero es que este libro, además de que es un libro para leer, es un libro para escuchar. ¿Qué, cómo se escucha? Pues la verdad es que de una forma súper original. Por cierto, aquí escuchamos La noche de Fígaro, acto 1 de Mozart. Y es que has incluido a lo largo del libro códigos QR en los que podemos escuchar las piezas musicales, que entiendo que las has escogido específicamente por algo, cada una de ellas.
Sí, sí, indudablemente. Sí, claro, es un libro en el que yo pretendo hacer un ejercicio más de lo que vengo haciendo desde hace años, que es de divulgar, de acercar, de facilitar, ¿no?, de tender puentes. Porque me parece una cuestión necesaria, primordial, sobre todo en un ámbito cultural como el nuestro, ¿no? En el mundo hispanohablante, España y Latinoamérica, que ahora conozco muy bien porque trabajo y vivo ahí, ¿no?, pues no tiene la tradición musical que tienen los países anglosajones. De hecho, es así, ¿no? Y durante muchos años, en los sistemas educativos españoles, pues la música ha sido una asignatura olvidada, relegada, como se solía decir, la María, ¿no? Una cosa que sencillamente había que pasar por ella, aprobarla y olvidarse, ¿no? Y es un error craso. Claro, vemos cómo en Reino Unido, por ejemplo, la música, la oratoria, el teatro, son asignaturas, son facetas, realidades que se cultivan, pues, en los colegios desde edad muy temprana, con la seguridad de que todas esas realidades van conformando el corazón, la mente, incluso van desarrollando algunas capacidades que no se desarrollarían si no se cultivara la música, por ejemplo. Así que, a pesar de que esos chicos y chicas, esos niños, no van a ser músicos profesionales, saben que el contacto con la música, cantar en un coro, tocar en una orquesta, etcétera, los van a hacer incluso más competitivos en el mercado laboral. Entonces, sí, efectivamente, esos fragmentos que yo he escogido con los códigos QR para facilitar el acceso están como engastados a lo largo de todo el texto, precisamente para ilustrar algunas ideas de las que voy hablando, ¿no?, a lo largo de él.
Y que son muchas. En tiempos de falacia general, decir la verdad constituye un hecho revolucionario. Esto lo dijo George Orwell, pero tú lo incluyes al inicio de uno de tus capítulos. ¿Qué puede hacer la música por la verdad en estos tiempos de informaciones falsas, de fake news, que cada vez es más difícil, incluso para los periodistas, para todo el mundo, diferenciar lo que es verdad de lo que no? La música nos puede ayudar incluso también a la verdad.
Indudablemente. Hay un texto de George Steiner, de su ensayo Presencias Reales, que a mí siempre me ha dado mucha luz a la hora de hablar de esto, ¿no? Y la relación entre arte, verdad, música y verdad, y es algo que de lo que yo vengo escribiendo desde mi primer ensayo, Ebrietas, ¿no?, en el año 2012. Steiner decía que la obra artística es de una indiscreción total. Pregunta por lo más íntimo de cada uno de nosotros y nos convoca a un encuentro. Y espera una respuesta. De tal manera que es como si nos colocara en un espejo que nos devuelve una imagen de nosotros mismos, que es la imagen de quienes somos realmente. No la proyección sublimada de quienes nos gustaría ser, etcétera, sino esto soy yo.
No tiene filtros eso.
Exactamente. Entonces, claro, en función de la respuesta que demos a una interpelación, a un deseo de contacto tan sumamente interpelante, en función de la respuesta que demos, podemos mejorar como personas, porque en el fondo, como dice Steiner, la obra de arte nos dice: ¿qué se va a seguir a partir de nuestro encuentro? ¿Qué posibilidades se abren en tu vida? ¿Cómo vas a cambiar? Como dice también el último verso de Kerril, que dedica al torso arcaico de Apolo, ¿no? Dice, tienes que cambiar tu vida. Eso es lo que hace la obra de arte cuando entramos en contacto con ella. Estamos en esa longitud de onda y permitimos que su mensaje transformador toque esos resortes íntimos y nos descoloque por dentro. Tiene la fuerza de un terremoto realmente.
¿Hasta tal punto?
Yo diría que sí. Siempre me gusta recordar esa anécdota que me contó mi padre, que también era director de orquesta, ¿no? Como después de una ejecución esmerada, profunda, entregada del Requiem de Mozart, en un concierto de verano, realmente no esperaba que sucediera algo así, una persona del público se le acercó para decirle: le doy las gracias, maestro, porque después de su ejecución de esta noche he decidido recomenzar mi vida.
O sea, que realmente dices, bueno, yo creo en el poder transformador de la música, pero es que realmente tengo hechos concretos, ¿no?, de gente que te lo dice y que te lo cuenta, ¿no?
Claro,
es brutal. Oye, hablemos un poco de Beethoven.
Qué humillación cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una flauta a la distancia y yo no escuchaba nada. O alguien escuchaba cantar a un pastor y yo, otra vez, no escuchaba nada. Estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo.
Porque otro de los capítulos del libro se lo dedicas a Beethoven, el primer compositor moderno de la historia de la música. ¿Y por qué especialmente a Beethoven, además?
Sí, hay un capítulo en el que hablo especialmente de él, aunque su figura está presente, yo diría, en todo el libro, incluso en el título del libro, porque Una nueva melodía hace referencia a una nueva propuesta, una nueva visión del ser humano, y eso engarza con la novena sinfonía, ¿no? Una melodía cuya sencillez le costó enormemente, muchísimo trabajo dar con esa melodía que de alguna manera como que nos reuniera a toda la humanidad, ¿no? Y por eso tenía que ser eminentemente sencilla, que la pudiera cantar cualquier persona con formación, sin formación musical, etcétera. Recurro a Beethoven sobre todo en ese capítulo que dedico al tema de la comunicación, la incomunicación, la conectividad, etcétera, ¿no? Conectados pero incomunicados. Porque a mi modo de ver, Beethoven constituye la figura de la persona incomunicada por excelencia.
Por su sordera.
Por su sordera, que al comienzo fue incipiente y se fue haciendo cada vez mayor hasta que fue absoluta. Las últimas obras que compuso, los últimos cuartetos, la Misa Solemnis, su novena sinfonía, no escuchaba realmente nada. Se comunicaba con unos cuadernos de conversación que están editados, están publicados, etcétera, ¿no? Y cómo ese gran incomunicado transmite un mensaje a día de hoy al ciudadano del siglo XXI, y lo hará mientras haya hombres sobre la tierra, un mensaje perennemente actual. Cuando uno escucha sus sinfonías, encuentra, como digo, hay un buen puñado de razones para levantarnos con optimismo cada mañana, ¿no?
¿Y eso se encuentra en Beethoven?
Absolutamente. Y sin embargo, claro, vivimos en un mundo en el que estamos tan, tan interconectados, pero a la vez manejamos un lenguaje a veces tan miserable, de monosílabos o ni siquiera de monosílabos, ¿no? Y sobre todo tenemos tantas pocas cosas dentro, ¿no? O unas cosas tan pobres, o un mundo interior tan raquítico, que realmente tenemos muy poco que compartir, que comunicar en ese sentido con los demás. Claro, la música es herramienta de comunicación y de comunión. Nos hermana a todos los seres humanos por nuestra parte superior, por decir así.
Nos eleva.
Nos eleva, no iguala por debajo, como hacen los totalitarismos, ¿no? Que son reductivos, que son castrantes, sino que la música, no, efectivamente, por elevación nos une a unos con otros y establece una unión que está a un nivel pues muy espiritual, diría yo. Es lo que se da cuando las personas asisten a un concierto en el que la orquesta, los intérpretes se esmeran, ¿no? Y se siente esa unión, se percibe ese estado de cosas que es tan, tan emocionante, ¿no? Y es lo que hace que cuando a veces salimos de un concierto como tocados, pues efectivamente hemos sido tocados por ese poder balsámico que tiene la gran música.
El poder de la gran música, ese poder transformador que nos lleva, pues como bien dices, ¿no?, a estar en otro plano, afortunadamente más elevado, y tantas otras cosas que podemos escuchar, leer, compartir y desde luego disfrutar en nuestro nuevo libro también, Una nueva melodía. Íñigo Pirfano, como siempre, muchas gracias. Seguiremos disfrutando siempre de la buena música.
Gracias a vosotros.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta. ¡Ah!
Sí. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes sabéis que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que 30, 40 minutos, allí nadie se acerca a la barra. Yo digo, yo voy el primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tal, dieron 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir, me dice el hombre, 340 euros.
¿Qué dice?
De lunes a viernes, lunes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Maravíllate en India, Costa Rica, Sudáfrica. Con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Exótica.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Paraguay, Puerto Casado. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya va, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron...
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Miércoles 25 de octubre, te lo estamos contando, ¿eh? Le pasa a una chica en el metro de Madrid, en un vagón, pues es de eso que entras en el último instante, corriendo, y cierran las puertas y se le quedó el pelo trizado ahí, enganchado entre las puertas, y hasta la siguiente estación que abrieron las puertas no pudo desengancharse. Lo que pasa en estos tiempos, porque esto pasa mucho, o a más gente le ha pasado, pero claro, aquí iba con un amigo, la grabó en vídeo, la subió a redes y esto se ha hecho viral. Así que te estamos preguntando esta tarde, pues si te ha pasado algo parecido, ¿o dónde te has quedado tú enganchado, pillado? ¿Qué dice la gente Rosa?
Bueno, cuidado con las puertas del metro y cuidado con las escaleras mecánicas.
Buenas tardes, gente. Pues yo me acuerdo que una escalera de un centro comercial, una escalera mecánica, un día decidió quedarse con mis pantalones y se los quedó. Llevaba unos pantalones abombados, me cogió el pantalón por abajo y efectivamente sí, me quedé en calzoncillos en la escalera.
Bueno, aquí va un aviso respecto a los pantalones anchos, porque hemos visto que se han quedado enredados en la bici, en la máquina de correr, y mucha gente se ha quedado sin pantalones.
Buenas tardes, tarde. Vamos a ver, yo aviso a los oyentes de COPE. Los pantalones anchos largos son un deporte de riesgo, porque es que yo me he caído bajando las escaleras con un pantalón ancho, mi madre también, mi hija se cayó en un paso de peatones que venía una moto que se asustó, te enganchas. O sea que yo, por favor, ojo con los pantalones anchos, que te enganchas y te pegas unos tortazos tremendos. Besos.
Pues gracias por la advertencia, pero sí, es que tienes razón, además, bueno, es verdad, cuidado.
Y los tacones, para engancharse.
Hombre, los tacones.
Con los tacones, ojito, al bajar del autobús.
Ay, buenas tardes, gente. Pues yo me bajaba del autobús, iba divina de la muerte, con mi taconazo y tal. Se me metió el tacón, yo no sé cómo lo metí, en el escalón del autobús y caí de cabeza. Yo sé que se me vino toda la ropa así a la cabeza. ¡Ala! Y me pegó una exhibición de bragas, que qué vergüenza. Claro, la gente se acercó a ver qué me había pasado y tal, ayudarme. Yo ni quería ver a nadie, ni que nadie me viera, o de los mayores cortes de mi vida.
Madre mía, pobrecita.
Qué vergüenza, qué vergüenza.
Sí, encima del tortazo luego estás más pendiente de que no te vean, de la vergüenza que pasas, pero es que los tacones son muy peligrosos.
Sí, bueno, para vergüenza también esto, que podía haber terminado muy malamente, pero no, gracias a Dios.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando tenía unos 14 años en una atracción de la feria, en La Olla, llevaba bracket, era marzo, saltando con las amigas, se me enredó un bracket en un jersey de lana de otra chica. Entonces estuve toda la atracción hasta que paró, saltando detrás de la chica para que no me arrancara los brackets de la boca.
Pero bueno, pero vaya situación, además complicada.
Lo hizo muy bien la chica, ¿eh?
Saltó ahí y no quedó otro remedio, hasta bueno, librarse del enganchón.
También duele mucho el dedo. Con la puerta.
Hola, buenas tardes. Lo peor del mundo es pillarte tu propio dedo en el marco de una puerta.
Hombre,
poner
pues sí,
la mano en pues el sí, marco de la puerta, y con la otra mano cerrar la puerta, pero cerrarla fuerte.
Sí,
todavía
sí,
me acuerdo.
Golpetazo.
Y todavía me mareo. Sí. Me mareé. Fue muy fuerte.
¿A quién no le ha pasado?
Consecuencias, la uña negra, la cambié. Eso es lo peor. Un besito para todos.
Lo más doloroso, seguro.
Seguro que sí. Bueno, terminamos con una advertencia. Perros y ascensor, cuidadito.
Buenas tardes, gente. Hoy que estáis tocando el tema de las puertas que pillan a personas o a objetos, yo por mi condición de administrador de fincas sí que quiero lanzar una advertencia, sobre todo para los oyentes que tienen animales y sobre todo los perros. Muchas veces lo que sucede es que has entrado dentro, el perro hace ademán de salir justo cuando se cierran las puertas, y entonces pasa lo que nadie desea. Tenerlo en cuenta, por favor, cuando llevéis a un animal, meterlo dentro de la cabina y aseguraros que está dentro antes de pulsar el botón.
Vale, porque si no,
claro,
se queda en medio.
Efectivamente.
Bien, pues buena advertencia. Sí. Gracias, gente.
Foto tomada en una aldea de los confines de Europa, donde Europa tiene aires de pueblo oriental, donde huele a sopa con comino, laurel y tomillo, donde huele a paprika y a strudel. Es de noche y el fotógrafo ha retratado la intimidad de una pareja a través de una ventana. Él está tumbado en la cama, ella sentada a su lado. El cuarto en el que viven es pequeño y estrecho. Lo han decorado con sofás estampados que hacen de camas, las paredes pintadas de naranja. En una de ellas cuelga un bodegón feo. Él se llama Víctor y hace tiempo que se quedó ciego. Yace sobre dos cojines. Las manos grandes, el gesto congelado, el pecho y la tripa cubiertos con un chaleco sin mangas. Ella se llama Susana. Falda negra, rebeca parda y un pañuelo en la cabeza que en este momento se arregla y que por eso no se le ven los ojos. Susana levanta unas manos finas y blancas. Susana y Víctor ya han cenado y Víctor espera, como todas las noches, que ella le desnude y le ponga el pijama. El ciego no se vale. Víctor, el ciego, escucha cómo Susana se levanta por las mañanas sin hacer casi ruido, cómo pone los pies en el suelo para calentar el té en la cocina y cómo no le suenan apenas las pisadas. Víctor, el ciego, escucha cómo su mujer arregla la casa y cómo luego se alborotan las cuatro gallinas porque Susana va a cambiarles el agua, y a lo lejos se oye también el ladrido ronco de un mastín. Susana le deja a Víctor el ciego, la televisión encendida, pero Víctor no la escucha por muy alta que se la ponga. Y mira que Víctor tiene el oído fino. Pero Víctor escucha los saltos de gorriones, escucha la hierba crecer, escucha a Susana entristecerse, pero no oye la tele, no le presta atención, no la toma en consideración. Víctor no escucha lo que no oye.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.